la AFA entró al centro de la escena nacional.
Por supuesto, Gisela, porque la AFA emitió un comunicado y advierte a todos los clubes de fútbol argentino con los controles exhaustivos de todos los que van a ingresar a las canchas de ahora en adelante en el fútbol argentino. Estaba repasando los titulares de Diario Le, de Clarín, y bueno, y de cuántos otros matutinos deportivos, y decían, vuelta a fase 1 del fútbol argentino. Y queremos entender de qué trata todo esto. Por eso del otro lado del teléfono tenemos un periodista, un colega, un amigo de nuestra casa, Nicolás Álvarez, que se encuentra del otro lado del teléfono para poder explicarnos este contexto del comunicado que emitió AFA. Nicolás, Rolando, Gisela y Cristian te saludan.
Querido Rolando, Gisela, un gran abrazo para vos, saludos para Gisela y para Cristian, y para Mendoza, para toda Mendoza.
Bueno, muchas gracias. Nico, esta decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de incrementar los controles y generar más restricciones, ¿de qué trata en realidad? ¿Cómo va a ser ahora, cómo van a trabajar los estadios del fútbol argentino de ahora en más?
Bueno, es algo muy similar a lo que se venía implementando cuando retornó el fútbol en el mes de agosto, cuando volvió la competencia oficial. En realidad, primero volvió la Copa Libertadores de América y más tarde la Copa Diego Armando Maradona, que terminó ganando Boca en el mes de enero, precisamente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay burbujas para entrenarse, grupos de 3 o 4 futbolistas, no hay más concentraciones, los futbolistas no se bañan en el predio, en las instalaciones, sino que tienen que volver a su casa, y cuando llegan al entrenamiento ya llegan con la ropa cambiada, ni siquiera tienen que pasar por el vestuario a cambiarse. Por supuesto que hay distintas modalidades. Voy a poner un ejemplo. Sí. Este fin de semana Boca va a Santa Fe para jugar frente a Unión. Por supuesto que Boca se tiene que concentrar en Santa Fe porque por lo menos tiene que llegar en la tarde-noche del sábado para el partido del domingo a las 18:30. Pero si el partido, por ejemplo, se jugara en la Bombonera, los jugadores de Boca llegarían al estadio a las 3:30, 4 de la tarde para el partido que comienza 18:30. Esas son las características de esta nueva fase que tiene el fútbol en la Argentina.
Y por otro lado, me queda la duda, porque si bien este protocolo, que comenzó, como decías vos, Nicolás, el año pasado con la Copa Maradona, bueno, y también se aprobó en algunos momentos con la Copa Argentina, ¿por qué se dejó de cumplir? Digo, porque ahora, hasta ayer, los jugadores concentraban, llegaban en 2 o 3 vehículos, digo, por lo menos un vehículo con 2 o 3 jugadores. ¿Qué pasó en el medio? Digo, ¿los clubes dejaron de aprobar el protocolo? ¿Hubo una decisión de AFA diciendo, bueno, bajamos los contagios, pueden volver a la normalidad? ¿Cómo fue eso?
O el relajamiento que se
ha vivido. O relajamiento en general, en todo el mundo. ¿Cómo fue eso?
Me parece que se trata de esto último que están contando, y esto no es solamente algo propio del fútbol, sino también de toda la sociedad. Hemos tenido enero y febrero con pocos casos relativamente, siempre con una cantidad importante, pero si uno hace el promedio, la comparación, han sido pocos. Sí había habido un rebrote importante en el mes de diciembre, que fue muy preocupante, y es como que hubo un relajamiento no solamente del fútbol, sino también de la sociedad. Así que veremos. Yo lo entiendo a Nicolás Russo, el presidente de Lanús, cuando dice que de ninguna manera se puede parar el fútbol. Claro, él tiene la responsabilidad de manejar una institución muy importante que da un servicio desde el punto de vista social que vale la pena destacar. Lo que pasa que si se siguen incrementando los casos, hoy se ha terminado de confirmar el PCR positivo de Julio César Falcioni, el técnico Independiente, puede arrastrar esta situación a 10 futbolistas. La irresponsabilidad del arquero uruguayo Sebastián Sosa, que sintió dolores en la mañana del sábado y eligió atajar el partido frente a Talleres en Córdoba, bueno, conlleva que tiene que haber una responsabilidad propia de cada uno, independientemente de las decisiones que tome el gobierno, la AFA o cada club en particular.
Yo creo que ese mensaje hay que hacerlo extensivo, lo que dice Nicolás, o sea, la responsabilidad también de cada uno, porque si bien AFA coloca este control o genera esta restricción o estas normativas, los futbolistas también deberían, como todo ciudadano argentino, tomarlo como ejemplo. Y lo último que te consulto, Nicolás, esta posibilidad de que lleguen los dirigentes al acompañar a los planteles. Digo, el control, porque según el comunicado de AFA, tiene que haber como un estudio previo que te tiene que dar positivo de, perdón, negativo de coronavirus. Esto se va a implementar a rajatabla, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, recibimos los twitters de Boca, de River, de Independiente, Racing y San Lorenzo, y tal vez pase inadvertido para nosotros, porque la noticia en definitiva es cuando hay un caso positivo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Boca y River emiten un comunicado, un Twitter donde dice: los hisopados de rigor al plantel antes del partido del domingo dieron negativo.
Sí.
Bueno, esa sería la no noticia, en definitiva, uh-huh. aunque es una noticia alentadora y muy importante. Ahora, cuando hay un caso positivo, ocupa la primera plana del diario deportivo, de los portales de internet, justamente de los medios que tienen como especialidad el deporte. ¿Y cuál es la noticia? Ayer, ¿cuál era la noticia a esta hora de la mañana? Julio César Falcioni, técnico de Independiente, positivo. Si Falcioni hubiera dado negativo, esa no hubiera sido la primera uh-huh. noticia del martes. ¿Se entiende, no, lo que digo?
Sí, claro. sí. El negocio de la información y la espectacularización de lo que se hace. Porque es cierto, todos los planteles, Boca, River, en los tuits siempre ponen: previo a los partidos se hace los controles, dan negativo y se deja pasar.
Claro, sí. El año pasado, uh-huh. recuerden, en plena participación, antes de la participación de Boca en la Copa Libertadores de América, hubo sí. 17 casos de COVID en el plantel de Boca. Fueron muy pocos los que no se contagiaron. Uh-huh. Bueno, por supuesto que cuando nos enteramos de la noticia fue un escándalo, pero no para nosotros en particular, sino para la prensa deportivo y para el mundo del fútbol en general.
Nicolás, y a raíz de esta implementación de AFA, ¿también va a implementarse en la Copa Libertadores para los equipos que vengan
está implementando
a nuestro país?
La Copa Libertadores, uh-huh. Cada partido que tienen que jugar los equipos argentinos se tienen que hisopar 72 Bien. Horas antes. Depende el test que se haga, generalmente se hace el PCR, que es el test más efectivo, el más seguro, porque después están, yo no soy médico y mucho menos infectólogo, toco de oído con lo que les estoy diciendo, después está el test rápido que se hace. Cuando volví de las vacaciones a mediados de febrero, tuve que ir a un determinado lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y me hicieron el hisopado, que te meten una aguja en una de las fosas nasales precisamente, no molesta prácticamente nada, fui con mucho temor. Bueno, y afortunadamente estuvo todo bien.
Perfecto. Y por último, de mi parte, Nicolás, vos que sos un periodista avezado del mundo Boca, ¿qué te pareció, primero, qué opinás, como profesional también, por supuesto, te lo consulto, de la renuncia de Mario Pergolini a la vicepresidencia de Boca y que todo el mundo esperaba el fin de semana las palabras de Riquelme, que finalmente Juan Román lo único que hizo fue presentar el nuevo sitio Boca Predio? ¿Qué pensás vos de todo eso que genera el mundo Boca?
Mira, quedó establecido desde el primer día que el poder total en Boca lo tiene Riquelme. Ameal ganaba la elección sin la participación de Juan Román por el caudal de votos que tenía el presidente de Boca en ese entonces, con la compañía de Mario Pergolini, quien lo había acompañado justamente en esa fórmula en la elección del 2015. Ameal, para asegurarse la victoria, lo convenció a Riquelme, le dio el poder total, le entregó la llave del club. La gente, por supuesto, votó a Riquelme. Esto ni más ni menos, más allá del voto, el caudal político y de los votos cautivos que tenía el propio Jorge Amor Ameal. Y había quedado establecido desde el comienzo que Ameal se ocupaba de la cuestión política y administrativa, Pergolini de la comunicación y Riquelme del fútbol. Ahora, yo no lo vi a Pergolini metiéndose en el tema fútbol, dando una opinión. Y sí, Riquelme se metió en el tema de la comunicación. Entonces, por supuesto que entiendo la decisión del empresario de medios Mario Pergolini, hombre de la radio y de la televisión, de presentar la renuncia en forma indeclinable. Por lo que manejo, por la información que manejo, no hay marcha atrás con esta decisión. Pergolini se fue para no volver, más allá de la muy buena relación que tiene con el presidente actual, Jorge Amor Ameal. Y Riquelme, bueno, cuando vos llegás a un lugar determinado, en este caso con el voto de los socios, con el apoyo de los que pagan la cuota en Boca, vos tenés derechos, pero también tenés obligaciones. Y te diría que me parece de muy mal gusto que en 14, 15 meses, 16 de gestión, Pergolini no haya dado una sola entrevista, porque el hincha de Boca, por ejemplo, quiere saber qué opina Riquelme, cómo lo ve a Miguel Ángel Russo, por qué se fue Guanchope Ávila, qué pasó con Paul Fernández, cómo se va a reforzar Boca para ganar la Copa Libertadores de América, cuál es la postura que tiene el club con respecto al COVID, qué decisiones toma el Consejo de Fútbol. Bueno, muchas preguntas que tiene la gente de Boca y que tenemos los periodistas, y ninguna respuesta que da Riquelme.
Perfecto, bueno, aclarado el panorama y bueno, esperaremos los próximos días a ver si Riquelme se anima ante las cámaras y da este tipo de novedad y explicaciones también para todos los hinchas de Boca que siempre esperan la palabra de, digamos, del máximo ídolo, no sé si vos compartís lo mismo que digo yo, de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.
Sí, de estos tiempos sí, en otra época Antonio Ubaldo Ratín, Silvio Marzolini, Ángel Clemente Rojas, el Toto Lorenzo, bueno, tantos jugadores extraordinarios que tuvo Boca a lo largo de la historia, pero en estos tiempos se resumen en la figura de Juan Román Riquelme.
Perfecto. Nicolás, muchísimas gracias por contactarte
con nosotros. No, por favor, yo los invito a todos ustedes para la transmisión de fútbol de hoy. Bien. De la Copa Argentina. Juega River frente a Atlético Tucumán buscando los octavos de final. El próximo rival será Boca, así que imagínense un duelo, un superclásico en la Copa Argentina, en el torneo más federal que tiene el país. Transmite Radio Nacional en todo el país a partir de las 20 el partido entre River y Atlético Tucumán, que se juega en el Estadio Ciudad de la Plata Diego Armando Maradona. Un gran abrazo para todos ustedes.
Gracias. Un gran abrazo, Nicolás. Chao. Un abrazo para todos. Bueno, Nicolás Álvarez, periodista de LR1, quien compartió todo esto que ha decidido AFA. Y también ahí me soplan en la cucaracha, no sé si se trata de una cucaracha como se dice en la tele, pero el partido de hoy, River Atlético Tucumán por Copa Argentina, Nicolás decía que empieza 20:30 a nivel nacional la transmisión. Nosotros de Mendoza a la hora 21. Así que préndanse, mañana traeremos todas las novedades de ese encuentro.